Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, los españoles que vuelan desde la ciudad china de Wuhan tienen previsto llegar a Londres en media hora, un traslado precipitado por el brote de neumonía provocado por un desconocido coronavirus. En la capital británica van a hacer escala antes de partir a Madrid, donde van a aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz. En el avión que les trae a España van a viajar acompañados de 3 médicos y de una enfermera. En mediodía COPE hemos hablado con Elena Abreu. Es la mujer de Oliver Cuadrado, que es uno de los españoles que hoy vuelve a España. Oliver ha sido portero de fútbol durante muchas temporadas en España. Empezó en las categorías inferiores del Real Madrid. Y este año coordinaba a los entrenadores de porteros del Wuhan. Tenía previsto quedarse en esta ciudad china hasta junio, pero la aparición del coronavirus lo ha precipitado todo. El reencuentro entre Oliver y Elena no va a ser inmediato. Tampoco el del resto de españoles de Wuhan con sus familias. Será cuestión de 1 o 2 días.
Van a llegar por la tarde y luego se tendrán que someter a las pruebas médicas del protocolo europeo. Es decir, hasta mañana o pasado no creo que podamos tener acceso a verle.
Como decía Elena, está previsto que lleguen esta tarde, tarde-noche, a la base madrileña de Torrejón. Y nada más aterrizar, van a ser trasladados hasta el Hospital Gómez Ulla, donde van a quedar ingresados durante 14 días, ese es el periodo máximo de incubación. Aquí hay que insistir en un mensaje que siguen repitiendo las autoridades sanitarias españolas. Estamos, sí, ante un brote infeccioso sin precedentes, que ha llegado a Europa, que nadie es capaz de asegurar que no vaya a llegar a España, pero hay que insistir en que el índice de mortalidad es muy bajo, apenas del 2%, y son muertes que casi siempre están relacionadas con patologías previas. La noticia hasta ahora también está en el Reino Unido. Estamos a 10 horas de que se consume su salida de la Unión Europea. Después de meses, después de años, hablando del Brexit, todo parece menos relevante y no es así. Lo va a ser incluso menos irrelevante cuando la desconexión sea efectiva. De momento, a efectos prácticos, Reino Unido va a seguir dentro de la Unión hasta finales de 2020. En ese periodo será clave negociar hasta la última coma de esa salida. Europa se juega mucho, y aquí en España también, entre otras cuestiones, con Gibraltar. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los agricultores no descartan una gran marcha nacional si las protestas que siguen convocando en provincias de toda España no tienen efecto. Enseguida te contamos los planes que tienen y las movilizaciones en este viernes de enero. Mientras, la batalla entre independentistas sigue. Hoy hemos podido escuchar los micrófonos de Herrera en COPE a la portavoz del PDeCAT en el Congreso, que ha acusado a los republicanos de Esquerra de haber pagado por anticipado a Pedro Sánchez a cambio de nada.
Ellos han decidido pagar por anticipado, cambio de nada, que les repitió a Pedro Sánchez en el primer debate de investidura. Si eso es una contradicción o no, tendremos que verlo. Nosotros pensamos que no podemos fiarnos de Pedro Sánchez y a las evidencias nos remitimos. Por eso también pensamos que es mejor poder conseguir algo de alguien que está en una posición de debilidad si tú eres más fuerte.
La policía está investigando las circunstancias de la muerte de la pequeña de 3 años que fallecía esta misma mañana tras ser atropellada anoche en Madrid por una motocicleta cuando cruzaba junto a su madre un paso de peatones regulado por un semáforo. Recibió un fortísimo impacto que la desplazó hasta 20 metros. En mediodía COPE vamos a estar también en la entrega de los premios Bravo, donde cada año la Conferencia Episcopal reconoce la labor de los comunicadores que prestan su servicio profesional a los valores del Evangelio. Entre los premiados, Javier Llano, director de emisoras musicales del Grupo COPE.
Bueno, recibir un premio Bravo, pues naturalmente es un honor, pero sobre todo yo creo que es un honor para todos los que hacemos cada día Cadena 100, ¿no? Que tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Que es transmitir con palabras de esperanza a las familias valores positivos para empezar su jornada y afrontar los quehaceres diarios, ¿no?
Y tenemos por delante un fin de semana primaveral, incluso de verano en algunos puntos. Hasta 25 grados están previstos en el Cantábrico para los primeros días de este mes de febrero. Registros récord para estas fechas.
Han pasado controles y más controles y han sufrido un retraso tras otro. Son los la veintena de españoles que estaban en Wuhan y que han podido salir 5 horas después de lo que estaba previsto.
Bueno, ya estamos en el avión, estamos entrando, va la cosa muy despacito, nos vemos pronto.
José Antonio viaja a esta hora con destino a Londres para hacer escala. Con él esa veintena de españoles, que además les acompañan 83 británicos, 4 daneses, un noruego y una china, que está casada con un español y que, por cierto, está embarazada.
Van a llegar después aquí a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, y después pasarán 14 días en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Además, hay 2 hospitales españoles de los que estamos pendientes, aparte de ese Gómez Ulla en Madrid. En Ciudad Real sigue en estudio el caso de un asiático que podría ser un posible caso de coronavirus. Y en La Gomera también están aislados 5 alemanes, alguno con síntomas leves, tras estar en contacto con una persona que sí había contraído este virus.
Hay países que no recomiendan volar a China, pero España no ve necesaria esa restricción. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué?
En Sanidad consideran que el brote está empezando a remitir y a pesar de la decisión de Iberia, de otras aerolíneas de suspender los vuelos a China, de que otros países como Alemania o Estados Unidos estén recomendando a sus ciudadanos no poner un pie en el gigante asiático, el gobierno no cree pertinente extender esta recomendación a todo el país, a toda China, puesto que las zonas afectadas ya no son accesibles, están bloqueadas por las autoridades chinas. Fernando Simón dirige el Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Como saben, la OMS ni siquiera en su declaración recomienda restringir viajes o comercio con China. Es una posición en la que España está de acuerdo. Evaluando toda la información disponible, nos indica que a fecha de hoy no es necesario establecer restricciones infundadas en los viajes o el comercio a China.
Lo que sí intensificará España tras la declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud es la comunicación con los viajeros que vayan o retornen a zonas en las que se han registrado casos con trípticos e información en las terminales del aeropuerto y en los vuelos. Los que ya viajan hacia Europa son los 19 españoles que vuelven a casa tras varios días bloqueados a domicilio en Wuhan, epicentro del coronavirus. 12 de ellos, como Manuel Vela, son técnicos de un equipo de fútbol. En COPE hemos hablado cada día con su mujer Mónica.
Lo que le voy a decir no lo sé. Lo mismo no puedo ni hablar cuando lo vea. Así que nada, abrazarlo muy fuerte, si me dejan, con mascarilla, guante y todo lo que sea y ya está.
Tras una escala en el Reino Unido, volarán hasta Torrejón de Ardoz acompañados por 3 médicos y un enfermero del Ministerio de Sanidad. De allí serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, donde estarán 14 días en una planta especialmente acondicionada para ellos, para descartar que puedan desarrollar el virus que ha provocado hasta el momento la muerte de 231 personas e infectado a más de 9.600, ninguna de ellas, afortunadamente, en España.
Esta es la postura de las autoridades sanitarias españolas. Después, ratificada, después incluso que la Organización Mundial de la Salud haya, Marta, cambiado de opinión.
Sí, porque ahora sí ha declarado la alerta internacional.
Is not because of what is happening in China.
Y lo hace, como explica su director, no tanto por lo que está pasando en China, sino por los casos de contagio fuera del país que se están detectando. En el Reino Unido se han confirmado los 2 primeros. Rusia tiene también otros 2 casos confirmados. Estados Unidos tiene 6. Alerta ahora a todos los ciudadanos para que salgan de China y para que no viajen. En Italia se han confirmado 2 casos, pero ninguno en el crucero que venía de España. Son 2 casos en Roma y estaba bloqueado ese crucero por 6.000 pasajeros que estaban bajo sospecha. Como decimos ahí, no ha habido ningún positivo. Todos han podido seguir ya con sus vacaciones. Y Japón no va a dejar entrar en sus fronteras a contagiados. También ha descartado que se planteen anular los Juegos Olímpicos de este verano.
Bueno, la información que nos llega desde China siempre hay que ponerla en cuarentena, casi en la misma cuarentena que tienen los afectados y los contagiados por este coronavirus. Las cifras oficiales que aporta el régimen chino hablan de 213 muertos, 9.700 contagiados a día de hoy en un total de 31 provincias. Son, eso sí, 2.000 más que ayer. Y hay cerca de 5.000 casos bajo sospecha, que están vigilados de cerca.
Bueno, y luego están las consecuencias de ese miedo al contagio, que casi es peor que el propio coronavirus, y que dejan casos pues especialmente duros. Es el del joven de 17 años con parálisis cerebral, que dependía por completo de su familia, pero por las sospechas de que pudieran padecer el coronavirus, todos fueron puestos en cuarentena. Este joven, pues con parálisis cerebral, quedó en manos de funcionarios chinos que solo le alimentaron 2 veces en 6 días. Su padre pidió ayuda en las redes sociales para su hijo enfermo, pero fue en vano porque al final ha acabado falleciendo.
Van a llegar a Londres en apenas 20 minutos la veintena de españoles que estaban en Wuhan, y en la capital británica sigue la noticia porque quedan menos de 10 horas para que el Reino Unido salga del mapa de la Unión Europea. En este día histórico, sobre el papel, pero de poca trascendencia, a pie de calle, te estamos explicando todo lo que te afecta y te va a afectar tras el Brexit, porque lo difícil, como en toda ruptura, viene ahora con el periodo de transición que se abre esta medianoche y que va a hacer que los cambios más importantes lleguen a partir del 1 de enero del próximo año.
Sí, vamos, que de momento en la práctica no cambia mucho la cosa. ¿Qué va a pasar con Gibraltar, por ejemplo? Esta pregunta nos hacemos. Pues sigue recorriendo la zona el equipo de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, el equipo de la tarde, que hoy se emite también desde allí. Cada día 10.000 empleados, 10.000, cruzan esa valla para ir a trabajar. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Fernando de Aro, buenas tardes, ¿qué te cuentan?
Buenas tardes, Marta. Mira, a partir de las 12 de la noche no va a haber cambios, porque estamos en periodo transitorio. Este peñón va a dejar de ser la Unión Europea, pero el periodo transitorio garantiza en principio que durante el próximo año no haya cambios sustanciales. Los gibraltareños no querían Brexit. Yo he encontrado esta mañana a uno de los pocos que votó a favor del Brexit y que va a estar en la celebración que se va a producir a las 12 de la noche en la frontera. Se va a arriar la bandera de la Unión Europea y se va a izar la bandera de la Commonwealth. Así me contaba que él va a asistir y que, bueno, votó a favor de salir de la Unión Europea.
¿Ustedes van a ir a la ceremonia de arriado de la bandera de la Unión Europea?
Iremos, claro que iremos.
Porque ¿hay algo que celebrar o no?
Hombre, el farewell, que nos vamos.
¿Usted es de la bandera? ¿Por qué va a ir a la ceremonia?
Hombre, para ver de bajar la bandera y que suba la otra del Commonwealth.
Pero usted votó en contra, ¿no?
No, yo voté a favor de irme desde un principio.
Debe ser el único llanito que he conocido.
Yo y otro más, mira, ese muchacho que está ahí hay otro.
Bueno, por los dos llanitos que votaron a favor de la salida de la Unión Europea del Peñón de Gibraltar, se abre un periodo de incertidumbre.
Alguno más, Fernando, alguno más votó también.
Sí, sí. Bueno, son un 5%, ¿eh? O sea, estos dos y otros, pues, hay aquí 30.000 habitantes, o sea, que nos juntábamos en una plaza, todos los que habían votado a favor de salir. Bueno, entonces, incertidumbre para Gibraltar porque, gran parte del ingreso económico viene para Gibraltar de la pertenencia al mercado único de la Unión Europea, pero también incertidumbre, como decías antes, Marta, para los 10.000 trabajadores de la línea de la Concepción que todas las mañanas cruzan la frontera. Yo he estado esta mañana desde las 6:30 y es muy llamativo porque es una riada de personas. Ya digo que en principio no hay problema de movilidad para los próximos 12 meses, pero he estado también hablando con algunos que me contaban que, sobre todo aquellos que trabajan en el sector sanitario, ante el miedo de que la frontera cambie, les están pidiendo que se trasladen unos kilómetros a vivir a Gibraltar. Eso es complicado, venirse a vivir a Gibraltar para el sueldo, para lo que vale aquí un alquiler, hay un alquiler menos de 2.000 y pico libras, no
claro,
tienes
cambia,
casa,
cambia
¿no?
mucho la cosa, ¿no?
Sí, sí. Entonces, incertidumbre y sobre todo dudas sobre no este momento, sino lo que sucederá dentro de un año.
Bueno, Fernando, que te escuchamos esta tarde con el trabajo fantástico que estás haciendo desde Gibraltar y nada, pues mucho ánimo. Sigue, a ver si sigues encontrando alguno más de esos 12 que han localizado.
Sí, a ver si sigo buscando a los que votan. Ahora ya hay muchos partidarios. Ahora para la bandera ya hay muchos.
Gracias, Fernando de Aro. Bueno, en esta cobertura especial de la cadena COPE estamos en Gibraltar, pero también en el Reino Unido, en Londres, sigue el equipo de La Linterna con Ángel Expósito y también los enviados especiales, corresponsales de COPE, contándote historias sobre todo lo que muestran, como también nos decía Fernando desde Gibraltar, es la incertidumbre. Esto también se nota en Londres.
Se está preparando plan B, plan C y plan D, pero la incertidumbre sigue ahí. La mayoría de los productos que ofrecemos provienen de España, obviamente embutidos, jamones, quesos, pero también toda nuestra lista de vinos proviene de España y es algo en lo que seremos muy sensibles si no se llega a un acuerdo satisfactorio.
Nacho, que trabaja en una cadena de bares de comida española, pone el foco en el acuerdo que todavía se tiene que alcanzar en la negociación que viene a partir de ahora.
Las conversaciones empezarán en marzo y los efectos se van a notar a partir del 1 de enero de 2021. Eso significa que no sabemos de momento si los estudiantes españoles que quieran ir de Erasmus a Oxford o a Cambridge se van a poder ir, o si podrás seguir conduciendo con tu carnet español o usando tu móvil sin costes añadidos. DNI, el DNI, pues sí, de momento sigue siendo válido para volar, no hace falta que tengas vigente tu pasaporte, pero a partir de enero, bueno, pues ahí se están algunas de las dudas.
Así que para muchos residentes en el país, en el Reino Unido, no es ni mucho menos un día de fiesta, como sí que están celebrando los más fans de esto del Brexit. De hecho, los preparativos en Londres, Paloma García Ovejero, son prácticamente los de una fiesta de fin de año. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este es el único punto de Londres donde se siente el Brexit. La plaza del Parlamento acoge desde esta mañana las protestas casi románticas de los europeístas que se resisten a salir sin enarbolar al menos la bandera azul. La foto está aquí y en los kioscos. Todas las portadas reflejan el Brexit, a favor o en contra, y algunos muy explícitamente. Y solo se pone de perfil aséptico The Times, al más puro estilo anglosajón, refleja el sentimiento generalizado de los británicos. Brexit, it's time, es el titular. Ha llegado la hora, y aquí ya cada uno lo encaja como puede. Tendremos Consejo de Ministros extraordinario, discurso triunfalista de Boris Johnson, y a las 11, hora británica, cuenta atrás en la fachada de Downing Street. Dentro, fiesta privada. Fuera, solo los exaltados convocados por Nigel Farage.
Temen el Brexit también y sus efectos los agricultores españoles. Hoy siguen de manifestaciones. Bueno, hoy es el turno de los apicultores, esos cuidadores de abejas que han llegado hasta el Congreso, como los ganaderos, olivareros, las gentes del campo en general, que tienen previsto multiplicar las protestas por la situación. ¿Van a ser los agricultores españoles el inicio de protestas similares como las de los chalecos amarillos en Francia? Bueno, de momento las convocatorias van a seguir y en esa marcha está Joaquín Vidmanos.
Hoy sí han sido los apicultores. En su carta de reclamaciones, que se prohíban los plaguicidas tóxicos que están matando las abejas, acabar con la competencia desleal que está hundiendo los precios de la miel española. José tiene colmenas en Málaga.
Como sigue la cosa así, pues muchos apicultores van a tener que abandonar la actividad porque no se puede competir a los precios que están entrando de China y sobre todo que a los consumidores les falta información. Pedimos un etiquetado claro de la miel, que ponga el origen y el consumidor ya elija si quiere un producto de China o un producto de aquí local.
Tienen un pasado, quieren un futuro, dicen, es otro ejemplo de que el campo español está en pie de guerra. Volverá a movilizarse durante los próximos días en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Madrid. Habrá una gran marcha aquí en la capital de España en dos o tres semanas si el gobierno no mueve ficha.
¡Por nuestros cultivos, por nuestros campos! ¡Vamos!
¡Vamos a por ello!
¡Viva el campo!
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Lo hemos contado aquí en directo, en el mediodía COPE, ya tenemos los cuartos de final, los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey.
Cuartos de final que son a partido único con estos emparejamientos: Real Madrid-Real Sociedad, Athletic de Bilbao-Fútbol Club Barcelona, Granada-Valencia y el sorprendente Mirandés contra el Villarreal. Se juega todo la semana que viene, todavía sin horarios definidos. Esta noche a las 12, atención, se cierra el mercado de fichajes en el fútbol español y hoy el Barça ha hecho oficial la llegada en verano y para el primer equipo del atacante portugués del Sporting de Braga, Trincao. Cuesta 31 millones y oficial también. Regresa Yannick Carrasco, cedido al Atlético de Madrid. Simeone, de hecho, lo quiere ya mañana para el partidazo de la jornada, el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, partido para el cual Zidane tampoco ha descartado a Hazard. Foco de atención también el tenis. Mañana, 9 y media de la mañana, final del Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza frente a la estadounidense Sofía Kenin. Lo va a contar tiempo de juego. Se ha metido Dominic Thiem en la final masculina que va a jugar contra Djokovic. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer victorias de Barça-Madrid, perdió Baskonia, hoy Valencia-Panathinaikos.
Gracias, Muni. Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, a las 3 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te cuentan la última hora del Brexit en la tarde desde Gibraltar.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Tantos años hablando del Brexit y cuando ha llegado el momento, ni británicos ni el resto de europeos están mostrando especial preocupación. Se ponen fin a 47 años de relación que van a tener consecuencias efectivas fundamentalmente a partir del 1 de enero de 2021. Lo que empieza hoy es un periodo de transición. No podía darse una ruptura total de la noche a la mañana y ahora toca negociar. Por repasar algunas de las cuestiones que nos afectan. Si tienes previsto un viaje en los próximos días a Reino Unido y no tienes tu pasaporte vigente, de momento, durante todo este año vas a poder volar con el DNI. Otra cuestión práctica que todos nos preguntamos cuando viajamos al extranjero, el móvil. En Europa, desde la supresión del roaming, todo era más fácil. Bueno, pues esto se va a mantener también durante este año, aunque vayas a Londres. La tarjeta sanitaria también va a tener vigencia durante todo este año. Lo que pueda pasar a partir de diciembre va a depender mucho de las negociaciones que se van a realizar entre Londres y Bruselas durante este periodo de transición. Y aquí está la clave. Entre los británicos que viven en España hay una lógica preocupación. Enseguida nos situamos en Alicante, donde hay una de las colonias de británicos más numerosas. En pueblos como Rojales hay más ingleses que españoles. También hay preocupación entre los españoles que viven en Reino Unido. José llegó a Londres hace años y fundó una empresa de jamones. Es el proveedor oficial del Manchester United y es uno de los cortadores de jamón más conocidos en el país.
Venía a jugar el Real Madrid a Manchester United y evidentemente puse toda la maquinaria para intentar hablar con el chef del Manchester United y le dije, yo creo que el Real Madrid lo que más va a agradecer en este partido es que le pongáis un jamón, ¿no? Después de 10 años te puedo decir que tengo todavía clientes que corté para ellos una boda y me han seguido llamando para cumpleaños.
José Sol, uno de los cortadores de jamón más famosos del Reino Unido. Bueno, enseguida hablamos con Ángel Espósito, director de La Linterna, que esta noche se emite en directo desde Londres. Al margen del Brexit, precisamente la noticia en estos momentos está en Londres, donde acaba de aterrizar el avión procedente de Wuhan. A bordo viajan la veintena de españoles que han salido del país por el brote de coronavirus. Allí van a pasar un primer control sanitario y después serán trasladados a España en otro avión en el que estarán acompañados por 3 médicos y una enfermera. En España las autoridades sanitarias siguen haciendo llamadas a la responsabilidad. Nada de alarmismos porque, aunque estamos ante un brote sin precedentes, el coronavirus no tiene nada que ver ni con el ébola ni con epidemias similares. La neumonía de Wuhan ha llegado a Europa, eso es verdad. En Italia ha declarado el estado de emergencia tras los primeros positivos, pero todos los científicos aconsejan no caer en una situación de pánico. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Archivada la causa contra la Asociación Infancia Libre.
La Fiscalía de Madrid no ha apreciado datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita y no se ha podido establecer una conexión directa con muchas mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos.
86 refugiados de varios puntos de Siria han podido llegar a Roma sin necesidad de jugarse la vida en alta mar.
Lo han hecho gracias a los corredores humanitarios que les han facilitado su huida de la guerra en una iniciativa conjunta de entidades católicas y evangélicas. Mientras en el norte de Honduras, decenas de personas se concentran para iniciar una nueva caravana con destino a los Estados Unidos. José Luis, de 19 años, es uno de ellos.
Y me voy por problemas, por la pobreza, quiero superarme, quiero sacar adelante a mi madre.
En las últimas horas, México y Estados Unidos han anunciado precisamente un plan conjunto para sellar sus fronteras y reducir el tráfico de armas.
Además, los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol ya tienen emparejamientos.
El Real Madrid va a recibir a la Real Sociedad en el Bernabéu y el Barcelona va a viajar a San Mamés. El Villarreal va a jugar contra el Mirandés en campo de los burgaleses y el Granada se va a ver las caras con el Valencia. Además, mañana a las 4, derbi en Liga, Real Madrid y Atlético de Madrid en el Bernabéu y, como siempre, también en Tiempo de Juego.
Nos vamos a situar en enero de 2021. No sabemos si para esa fecha podrán tener sanidad, si seguirá activo el roaming para poder seguir hablando sin coste adicional con el móvil. No saben si serán reconocidos como británicos, si el carnet de conducir español valdrá para seguir al volante en Londres y en el resto de Reino Unido. Así que imaginarás que para los españoles, pero para también todos los extranjeros en Reino Unido, la incertidumbre que se abre esta noche a partir del Brexit no es precisamente una buena noticia.
Bueno, se abre un tiempo de transición que deja también muchas dudas para los propios británicos en cuanto a la economía, los negocios, los viajes al resto de Europa. Recogiendo historias que son la cara real de esta salida que hoy se hace efectiva, sigue por el Reino Unido el equipo de La Linterna con Ángel Expósito al frente. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Bueno, Antonio, no sé si vas sacando ya conclusiones o no. Los británicos lo están viviendo esto como un éxito, como un fracaso.
Hay de todo. Yo tengo la sensación de que es una sociedad partida todavía al 50%. Recordemos que el Brexit ganó un 51-49, poco más o menos, por los pelos. Y creo que siguen más o menos igual. Yo tengo una doble impresión. Por una parte, de alivio, digamos que ya han terminado las incertidumbres, que es lo peor que puede haber para el futuro o para la economía. Pero por otra, que va a ser un Brexit, entre comillas, suave. Va a ser un Brexit pactado. No creo que de aquí a un año les dé tiempo a lograr un acuerdo comercial, un acuerdo cultural, un acuerdo social, un acuerdo educativo, un acuerdo sanitario, y se prolongará. Yo creo que al final van a llegar a un acuerdo para el roaming, que decía Antonio, un pelín más caro. Llegarán a un acuerdo para la sanidad, porque tienen en España 300,000+ jubilados que también necesitan sanidad. Llegarán a un acuerdo con Gibraltar, que va a seguir exactamente igual. Aquí hoy el Times publica que van a llegar a un acuerdo similar al de Canadá, más o menos, a un tratado de libre comercio y de circulación
con el de Estados Unidos, ¿no? El que tiene con Estados Unidos.
Más o menos, sí.
Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando, Ángel. De momento, La Linterna esta noche y con muchas historias, ¿no?, que estaréis recogiendo, digo yo.
Sí, hacemos La Linterna esta noche, la hicimos ayer y estamos con un montón de españoles, desde científicos hasta empresarios. Ahora mismo estamos haciendo esta conexión y haremos La Linterna desde el restaurante de José Pizarro, un extremeño que tiene aquí ya un mini imperio de restaurantes. Y mira, hemos estado en un hogar para la tercera edad donde la inmensa mayoría son españoles ancianos que pasan ahí el día como en cualquier residencia que tuviéramos allí. Y hemos estado con Conchita, una señora que vino aquí hace 50 y tantos años, sevillana, en teoría, a aprender inglés. Hablamos de los años 60, ¿eh? Uh-huh. Mira, Conchita.
Yo me vine el 14 de mayo del 65, cuando puse pie en tierra inglesa, cumplía yo 24 años. Fue mi regalo de cumpleaños. Trabajé en un hotel, aprendí a conducir, me hice minicab driver, hice de taxista aquí en London por 20 años. Estudié en la universidad a Silver Smith and Jewelry, o sea, joya y plata y antigüedades. Entonces puse una tienda en Portobello Row.
No ha perdido la gente andaluz, ¿eh?
Para nada, sigue siendo sevillana. No, y es que la inmigración es un aspecto muy interesante de esto del Brexit, ¿eh? Porque este país se ha construido, vas por la calle y tienes indios, pakistaníes, asiáticos, europeos continentales como Conchita. Y precisamente la inmigración lo que les ha empujado en gran medida al Brexit y al miedo, ¿no? No deja de ser curioso que la inmigración les haya empujado a irse cuando es un país construido por inmigrantes y ellos han sido el gran imperio colonial del mundo, ¿no? Pero bueno, son paradojas de la historia.
La historia de Conchita y muchas más a partir de las 7. Hoy La Linterna en directo desde Londres. Ángel, gracias, buenas tardes.
A vosotros, chao Marta,
hasta luego,
Antonio.
Hablaba Ángel Expósito de esos británicos que hay en España, 365,000, y también están preocupados.
Sí, mira, Álvaro García está recorriendo uno de los puntos con mayor concentración en la provincia de Alicante. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Estoy en la Costa Blanca, en el municipio alicantino de Rojales, donde hay más británicos que españoles. Hace unos minutos he salido de su oficina. Bianca es madre de dos hijas, nació en el Reino Unido, pero lleva toda su vida aquí en España. Ahora se dedica a asesorar a residentes británicos en una inmobiliaria. Cada día recibe muchas preguntas, sobre todo le preguntan sobre cuestiones económicas como los impuestos. Por ejemplo, el de la renta de no residentes.
Los suizos, por ejemplo, no son europeos y pagan un impuesto más alto que los británicos o que el resto de Europa. Entonces, ¿los británicos ahora van a pagar el 24 o van a seguir pagando el 19 como hasta ahora? Son cosas que nadie te dice, no se sabe.
Es tanta la incertidumbre que ante estas preguntas su respuesta es que no tiene una bola de cristal. Hay dos puntos que comparten todos los británicos aquí. El primero, que ha habido desinformación que ha provocado alarmismo. Y el segundo, que tienen ganas de pasar página, aunque ahora queda la parte más complicada, llegar a un acuerdo concreto.
Bueno, pues cobertura especial en la cadena COPE. Antonio, lo estamos contando de este día, para la historia se hace efectivo el Brexit. Y lo avanzabas tú también en el arranque. Antonio acaba de aterrizar en Londres el avión en el que vienen más de 100 pasajeros procedentes de China. Entre ellos están esa veintena de españoles procedentes de Wuhan. Aquí ya les están esperando sus familiares en la base de Torrejón de Ardoz. Elena espera a su marido, a Oliver, que va en ese avión, y hemos hablado con ella a mediodía, COPE.
Van a llegar por la tarde y luego se tendrán que someter a las pruebas médicas del protocolo europeo. Es decir, hasta mañana o pasado no creo que podamos tener acceso a verles.
Las autoridades descartan a priori que pueda haber contagio, pero la precaución es lo primero, y de ahí esas medidas a las que van a ser sometidos esos 14 días de cuarentena. Primero, en esa base de Torrejón en Madrid, ahí aterrizan esta tarde y a esta hora está ya viendo cómo está preparando todo el dispositivo para recibirles Mónica Álvarez. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Pues efectivamente aquí estamos un grupo de unos 10 periodistas esperando la llegada de ese avión con esos 20 españoles procedentes de China. Para que os hagáis una idea, nosotros los periodistas estamos situados en una rotonda a la entrada justo de esa puerta principal de la base aérea. Está situada esa rotonda a unos 300 metros y además con muchísimo trasiego de coches, porque coincide con la salida, lógicamente, de muchos trabajadores ya que se van de fin de semana de esa base aérea. Es de momento donde nos han dejado colocarnos a los periodistas que estamos cubriendo esa llegada de ese avión, a esa espera, como decís vosotros, que está prevista más o menos a primera hora de la tarde, sin hora concreta, con esos 19 españoles. También va a venir otra persona de Polonia que reside en nuestro país, y también otra ciudadana china casada con un español. Y bueno, además también vienen dos matrimonios daneses, un ciudadano noruego, y una vez que veamos nosotros, porque supongo que es lo único que nos van a dejar ver, cómo salen esos coches acompañados por policía desde aquí, desde la base aérea, se dirigirán a ese hospital militar Gómez Zumaya de Carabanchel. Como te digo, estamos un poquito lejos, por supuesto que no vamos a poder ver en ningún momento cómo aterriza ese avión, porque estamos en esa rotonda situada, como te digo, a unos 300 metros de la entrada principal de esta base aérea de Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues ese va a ser sin duda uno de los puntos informativos de la tarde, y el otro va a estar, Antonio, en el hospital Gómez Ulla de Madrid.
Sí, ahí la veintena de españoles van a pasar 14 días en cuarentena. ¿Cómo van a ser esos días? Bueno, pues conoce ya el dispositivo Álvaro Echeverría, que está viendo ahora mismo ese centro hospitalario, se encuentra en ese centro hospitalario del barrio de Carabanchel de Madrid. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Directamente en la puerta me encuentro. Es que aquí, en este centro hospitalario, pretenden hacer que estos 14 días de los españoles aquí vayan a ser lo más seguros y lo más cómodos posibles. No van a estar en la planta 22, que es la de aislamiento, porque en principio ninguno tiene ni siquiera algún síntoma del virus. Estarán, parece, en la 17, que es la que ha sido desalojada en los últimos días y por donde podrán moverse con total libertad. Más aún teniendo en cuenta que entre los repatriados hay dos niños pequeños, para los que además se ha preparado una zona de juegos para que se les hagan más llevaderos estas dos semanas. También se les va a hacer llevaderas a los familiares, que podrán venir a visitar a sus seres queridos. No se sabe cuándo será la primera vez, aunque eso sí, con las protecciones necesarias. Y cada día toda la planta tendrá que pasar dos exhaustivos controles por los facultativos de la unidad de aislamiento altamente cualificados, y si presentasen alguna sintomatología, entonces sí que se les aislaría en la planta 22. A los que no ingresan aquí, está la tripulación del avión que les traen, pueden hacer vida normal, pero se les va a realizar un seguimiento telefónico y además tendrán ellos mismos que tomarse la temperatura todos los días.
Tras aprobar y presumir de la subida del salario mínimo interprofesional, el Gobierno ha puesto en marcha hoy la negociación para otra decisión que puede traer consecuencias inciertas. Consecuencias para el empleo y las empresas más pequeñas. Hablamos de las primeras reuniones para la derogación de la reforma laboral, Susana Moneo.
Así es, comienza el desmantelamiento de la reforma laboral. Se hará en dos fases, según anunciaba la ministra de Trabajo. En esta primera, y a partir de hoy, el Gobierno quiere limitar la subcontratación a servicios ajenos a la actividad principal de la empresa y dar también más voz a la negociación colectiva, es decir, derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Joaquín Pérez es el nuevo secretario de Estado de Trabajo.
Y a las que tenemos que dar una vuelta porque son responsables de algunas de las carencias del mercado de trabajo y especialmente de la devaluación de los salarios y de alguna de los elementos de pobreza laboral que nos afectan.
Insiste en el diálogo como seña de identidad de este gobierno, pero Yolanda Díaz advertía, si hay acuerdo mejor, si no, decía, el gobierno legislará. De momento, y como lo juzgan urgente, la anulación del despido por bajas médicas reiteradas se hará por decreto.
Y hoy tenemos que felicitar, dar un fuerte aplauso, un enérgico bravo para todos los compañeros que en esto del periodismo y la comunicación, pues hacen realidad cada día lo mejor que tiene esta profesión, Antonio, que es ponerse a tu servicio.
Sí, contarte lo que te interesa y también lo que hace un poco mejor este mundo. Bueno, ese es el fin, precisamente, de la gala que se acaba de celebrar para entregar esos premios, los Bravo, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Y allí está Nacho de Gamón.
Ambiente de celebración en el Salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal. Todos y cada uno de los galardonados han recibido el premio bajo una estruendosa ovación, entre ellos el director de emisoras musicales del Grupo COPE, Javier Llano. En el capítulo de los discursos, el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Monseñor Ginés García Beltrán, ha recordado el valor que tiene el trabajo de los premiados.
A través de las innumerables herramientas de la comunicación, ofrecéis a esta sociedad, a veces endurecida y gris, motivos de alegría y de esperanza. Nos decís con vuestro trabajo que el presente, además de sombras, tiene luces. Nos ayudáis a mirar hacia el futuro con esperanza.
Por parte de los galardonados ha tomado la palabra el premio Bravo Especial de este año, el veterano periodista José María Carrascal, que en su discurso ha destacado los dos principios que han regido su vida y su carrera profesional, la integridad y la bondad.
Sigues en Mediodía COPE, ahora ya sabes, la información más cercana a partir de las 3. Llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, hoy en uno de los lugares en los que el Brexit va a tener consecuencias. Ese lugar es Gibraltar, y hoy parte de la tarde se emite en directo desde Gibraltar.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
empate a cero en el marcador, no me resisto, Pepe Domingo.
Vive el deporte en tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Qué gran entrada en el partido de hoy!
El Atleti busca la revancha de la Supercopa.
Tal cual.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
Vamos con el tema siguiente.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mola.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con abrigos, plumas y prendas de punto para mujer, todo con un 60% de descuento en marcas como Woman, El Corte Inglés, Green Coast y Tintoretto. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.